Estamos en línea con Luciano Laspina, diputado nacional por el PRO y además uno de los protagonistas de esta historia porque preside la Comisión de Presupuesto y es vocal de la Comisión de Finanzas. Laspina, Romina Mangel, buenos días, ¿cómo está?
Hola Romina, buen día, gracias por el llamado.
A ver, tratando de entender, primero sin tecnicismos, después esa parte se la dejamos a Jueguen, pero a ver si me ayuda para todos los que están del otro lado, a lo largo y a lo ancho de este país. Si estamos hablando de una puja política, de una puja financiera, de una puja económica, si acá la pelea es por quién primerea el proyecto de ganancias, si es el Frente Renovador o es la Alianza Cambiemos.
No, lo que hay aquí son dos visiones respecto a lo que hay que hacer con este impuesto. Nosotros creemos que lo que ha hecho el gobierno del presidente Macri a lo largo de este primer año, con la suba fuerte del mínimo no imponible que se decretó a principios de año y ahora con la modificación de las escalas que viene a poner justicia a cuál es la alícuota que cada uno de los trabajadores que están alcanzados por el impuesto tiene que pagar, porque hoy por hoy tenés la injusticia de que paga prácticamente la misma alícuota marginal el presidente del banco que el gerente y a veces que el cajero del banco. Entonces eso no debería pasar. Y la verdad es que nosotros pensamos que hemos hecho un esfuerzo grande este año que puso 55 mil millones de pesos en el bolsillo de los trabajadores, que es equivalente a lo que se gasta anualmente en las partidas de la Asignación Universal por Hijo, que este impuesto alcanza apenas al 8% de los trabajadores, más allá de que la gente por ahí a veces se transmite que es un impuesto que grava a todos los trabajadores, estamos hablando del 8% de más altos ingresos, y nosotros creemos que dentro de ese 8% hay una gran dispersión. Entonces, dentro de esa dispersión queremos favorecer fundamentalmente a los salarios medios, donde creamos una alícuota más baja del 5%, donde hemos multiplicado por 6 esa escala, digamos, que es el tramo al cual es alcanzado por esa alícuota muy baja. Y creemos que es una cuestión de responsabilidad también. El Frente Renovador, como todo bloque opositor, tiene de alguna forma la responsabilidad también de ser más generoso y el oficialismo de ser más prudente con él, porque tiene la responsabilidad de la gestión. Y en ese equilibrio estamos con dos posiciones todavía muy alejadas, digamos. El Frente Renovador ha presentado un proyecto que tiene un elevado costo fiscal, que no se cubre con los impuestos que han presentado, y bueno, nosotros nos mantenemos en nuestra posición de defender lo que hemos hecho hasta ahora.
Ayer estuvieron el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, y el secretario de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la AFIP, Alberto Abad, y leía hoy la crónica de la colega Laura Serra de La Nación y la palabra que usó fue desfenestraron el proyecto del Frente Renovador, digamos, que ese había sido como el objetivo, que ella entendía, digamos, que por la exposición que habían hecho lo habían logrado, dejando al gobierno sin poder responder dos preguntas claves. Primero quería preguntarle por esta parte, digamos, si técnicamente la exposición tanto de Pratgay como de Abad cree que desfenestró el proyecto de Massa.
Bueno, no sé, yo lo que nosotros hicimos ayer, y me parece que la presencia de Alberto Abad, el titular de la AFIP, un poco llevó tranquilidad a todos los que estábamos ahí respecto a presentar los números fríos de los proyectos. El ministro de Hacienda de alguna forma mostró cuál es el alcance hoy del impuesto a las ganancias, la comparación internacional respecto a los mínimos no imponibles, lo que estamos proponiendo en materia de escalas, y Alberto Abad presentó los números comparando los dos proyectos, que tienen costos fiscales muy distintos. En el caso del proyecto del oficialismo estamos hablando de alrededor de 32 mil millones de costos fiscales, es decir, de reducción de impuestos, que es lo que podemos afrontar, lo que estaba previsto en el presupuesto nacional 2017. En el caso del Frente Renovador tiene casi 100 mil millones de pesos, digamos, que no
es
lo podemos...
Es inabordable, digamos, este es el planteo del gobierno, es inabordable, es imposible, no se puede llegar.
Estamos muy lejos de llegar, y la verdad que tampoco uno se puede poner creativo y empezar a inventar impuestos, más allá de que algunos tengan buen título, pero muchas veces...
Como por ejemplo estamos hablando de la renta financiera, del impuesto al juego, estamos hablando de esto.
Pero traduzcamos el renta financiera. Renta financiera, lo que se ha propuesto es un impuesto a los plazos fijos. Uh-huh. Un impuesto a los plazos fijos tiene la desventaja de que tiende a elevar el costo del crédito. Y esto voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible, pero digamos, si el plazo fijo compite, por ejemplo, que el ahorrista compite con comprar dólares, si cuando va a pagar el impuesto al plazo fijo recibe menos en el bolsillo, le va a exigir probablemente para quedarse en el banco, al banco, una tasa de interés mayor. Asumiendo que el banco dice, bueno, para retener a este depositante paga una tasa de interés mayor, después va a subir el costo de los créditos. Y esto lo que pasa es por eso en Argentina siempre se evitó este impuesto. Entonces, bueno, veámoslo, filosóficamente estamos de acuerdo con la renta financiera, pero tenemos que precisar exactamente qué es de lo que estamos hablando. No es, en este caso, el impuesto a plazo fijo, necesariamente lo que uno imagina, un banquero fumando un habano que no paga impuestos. Eso no es lo que estamos hablando.
Exactamente eso es lo que imaginamos, la pena, sí.
Exactamente, no estamos hablando de eso porque ese banquero ya paga renta financiera, porque las personas jurídicas, el dueño del banco ya paga, el banquero no paga como persona física si tiene un plazo fijo, digamos, una persona adinerada. Pero bueno, esto es lo que estamos tratando de analizar, digamos, de ver de qué forma digamos, se puede crear algún impuesto, pero que no termine siendo peor el costo de la creación del impuesto que lo que recauda ese impuesto. Y eso es lo que puede pasar con un impuesto a los plazos fijos. En el caso del juego, nosotros estamos de acuerdo del impuesto al juego porque creemos que el juego, la verdad, que se ha vuelto en Argentina una actividad que ha crecido excesivamente, que es nociva en muchos casos, más allá de los problemas de ludopatía, incluso para algunas economías y pueblos. Yo que soy de la provincia de Santa Fe, no sé, que hay pueblos que se han caído sus actividades económicas porque la gente gasta más en el casino, en el bingo, que en el comercio de la esquina, con lo cual, pero la verdad es que los números de recaudación que presentó ayer Abad son muy pobres. Entonces, o nos ponemos más duros, y ahí habrá que también convencer con los gobernadores, porque los gobernadores ya le cobran cánones al juego y impuestos y tasas especiales, y entonces podríamos desplazar recursos que hoy tienen las provincias y los municipios. Así que es todo de una gran complejidad. A veces suena fácil plantear el problema, pero cuando uno tiene responsabilidad de gestión, que es nuestro caso como oficialismo, como gobierno, tenemos que ser muy prudentes, y es lo que tratamos de expresar ayer.
Ahora, Laspina, Francisco Jueves, buenos días.
Hola, Francisco, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Entonces, ¿hay posibilidades de crear algunos nuevos impuestos? Digo, vos estás dejando la puerta abierta a crear nuevos impuestos para mejorar la propuesta del gobierno y acercarla un poco más a la de masa.
Sí, en realidad no es que descartamos ese impuesto. Uh-huh. Ese impuesto no lo podemos descartar a priori. Tenemos que mirar qué poder de recaudación tiene. Por los números que presentó ayer Alberto Abad, es muy poco, habría que pensarlo de otra forma. No creo que venga por ahí la solución al problema para cerrar la enorme brecha que tenemos de costo fiscal entre los proyectos que están en danza. Esa es la verdad, ¿no? Todavía estamos muy lejos. Podemos plantear la discusión, incluso podríamos plantearla en otro marco, la discusión no del impuesto a las ganancias, sino directamente si corresponde o no cobrar un impuesto adicional al juego en algún caso. También en los casos de renta financiera, el propio ministro Cargay lo ha expresado. Nosotros también estamos de acuerdo en extender, pero otra vez, tengamos cuidado en a qué nos referimos, ¿no? En principio no vemos que haya, por el lado de lo que se ha propuesto hasta ahora, una solución que permita acercar posiciones.
Otra de las preguntas que ayer se hizo en la comisión, en el plenario, en la comisión de presupuesto, perdón, fue si va a haber o no nuevos contribuyentes que van a pagar el impuesto a las ganancias si se aprueba la propuesta del gobierno. Quería preguntarte si esto es así, si hay un número de nuevos contribuyentes que se sumarían en caso de que el proyecto del oficialismo prospere.
Si el proyecto tal como está hoy, que tiene un aumento, digamos, del 15% del mínimo no imponible, por supuesto en esta primera versión que ha ingresado al Poder Ejecutivo Nacional, bueno, si las paritarias estuviesen muy por arriba, es probable que haya trabajadores que paguen, que comiencen a pagar el impuesto a las ganancias. En ese caso, si eso ocurriese, pagarían una alícuota del 2% por arriba del mínimo no imponible. O sea, sería una contribución mínima, mínima del impuesto a las ganancias. Y lo que nosotros estamos planteando es justamente que la progresividad del impuesto, la equidad del impuesto, no está tanto del mínimo no imponible quien está alcanzado, sino en cuanto es el aporte, digamos. Aportar 2% por encima del mínimo no imponible, a un trabajador probablemente quizás le represente el año próximo absolutamente nada, 50, 150 pesos según el caso, según el tramo de salarial en que esté en función de la paritaria, pero no mucho más que eso. Y eso es de alguna forma darle prioridad al impuesto, que paguen muy poco los tramos medios, eso es lo que estamos proponiendo, y que paguen más los tramos altos, que eso es lo que estamos proponiendo. Por eso multiplicamos por 6 las escalas bajas y por 3.5 en las escalas más altas, digamos, son los salarios arriba de 150.000 pesos. Es decir, ahí la carga tributaria de ganancias se reduce, porque obviamente se reduce nuestro proyecto para todos los tramos del impuesto a las ganancias, pero considerablemente menos que en los tramos medios de salariales.
Esto, obviamente, si se aprobara ahora, siempre sería para 2017.
Esto tiene, exactamente, aplicación a partir del año 2017, a partir de enero, sea cuando sea sancionada la ley.
¿Pero creen que puede sancionarse antes de fin de año?
Yo creo que sí.
¿Estando tan lejos las posiciones?
Es una buena pregunta. Yo creo que algún proyecto va a salir. La pregunta es qué proyecto es el ganador, digamos, ¿no? Y después queda otra pregunta más, ¿qué pasa con el Senado? El Senado, que tiene más influencia de las representaciones provinciales, obviamente, y los gobernadores, es probable que no acepte un proyecto que tenga un costo fiscal mucho más elevado del que ya le hemos planteado a los gobernadores en varias reuniones que se hicieron entre el ministro de Hacienda y los ministros de Hacienda provinciales, donde de alguna forma le dijimos cuál era el camino que queríamos seguir con el impuesto a las ganancias en los próximos 3 años, porque la verdad que lo que planteamos es una reducción gradual, no de un saque, digamos, sino reducción gradual en los próximos 3 años del impuesto a las ganancias, que eso iba a tener un costo para las provincias. Se acordó, se negoció ese costo. Veo difícil que, digamos, un proyecto que multiplica por 2 o por 3 el costo fiscal que habíamos consensuado de alguna forma con las provincias pueda pasar alegremente el Senado. Así que ahí se abre otro signo de interrogación, que tiene como primer signo de interrogación cuál es el proyecto que logramos consensuar y aprobar, si es que lo logramos, en la Cámara de Diputados.
La Espina, buenos días. Eduardo Anguita lo saluda.
Hola, Eduardo.
Quería comentar lo siguiente. Hay varios diputados del Frente Renovador que reconocen que la propuesta de las escalas del proyecto del oficialismo es virtuoso. Si usted tuviera que buscar ventajas o algunos puntos positivos del proyecto del Frente Renovador, ¿mencionaría algunos?
Estamos efectivamente cerca de las escalas. El mínimo no imponible es donde tenemos la diferencia más importante. Y lo que nosotros tratamos de aclararle al Frente Renovador, a todos, es que el mínimo no imponible, en realidad, cuando uno lo sube, es plaza del impuesto, no solo el peso. Un peso, digamos, adicional de que no pague impuestos en los tramos medios, sino en los tramos más altos. O sea, cuando uno sube el mínimo no imponible, le está bajando el impuesto al asalariado que cobra, digamos, 30.000, 40.000 pesos en mano, pero también al asalariado o al presidente de la compañía o al accionista o lo que sea que cobra 300.000 o 400.000 pesos.
Pero le insisto con la pregunta, porque sí. usted habla de acercar posiciones, entonces le pregunto si públicamente puede decir alguna cosa que usted ve en el proyecto del Frente Renovador, que el proyecto, que como usted mismo dice, el del Ejecutivo es para una primera versión. ¿Usted ve algo positivo en el del Frente Renovador que ustedes tendrían que tomar?
Sí, la verdad es que en el tema de deducciones hay algunos puntos que hace el Frente Renovador de actualizar algunas cuestiones que me parece que son correctas. Ha habido, nosotros hemos presentado algunos cambios en deducciones que quizás estemos dispuestos a revisar en función de las conversaciones con el Frente Renovador que me parece que hacen sentido. La verdad que en ese plano, en el plano de las deducciones, podemos trabajar para que no haya.
Entonces, la última y muy breve, porque tenemos otro entrevistado en línea, La Espina. Hoy día, Marco Labaña, usted, que son más técnicos, entre comillas, ¿pueden acercar posiciones y de repente las conducciones políticas, por tratarse de un año electoral, dicen no, mejor confrontemos antes que consensuar?
Yo creo que sí, yo creo que siempre se puede, todavía hay una distancia y en algunas cosas, Eduardo. Las diferencias son matemáticas, o sea, son simples, o sea, respecto al mínimo no imponible todavía tenemos una distancia grande, pero sí, podemos acercar posiciones, trabajar sobre las deducciones, ver la cuestión de los alquileres, ver algunas cuestiones que puedan mejorar, sobre todo esos sectores medio de clase media, que son los que uno en definitiva quiere mejorar con esta reforma. Yo creo que se puede trabajar, nosotros estamos dispuestos, me parece que bueno, tenemos un desafío grande porque probablemente estaremos buscando un dictamen mañana mismo, jueves. Pero
qué confusión, La Espina, ¿no? Porque lo escuchamos hablar y mientras tanto el Graf de algún canal de televisión habla de cómo endurece el gobierno la posición, mientras usted nos habla acá de acercar posiciones, ¿no?
No, bueno, nosotros estamos convencidos de lo que hemos presentado es lo correcto. Y siempre estamos dispuestos al diálogo, y por eso digo que se pueden conversar detalles y nosotros estamos dispuestos a mejorar nuestro proyecto. También digo que todavía la distancia es grande y que eso hace, veo difícil, digamos, que de aquí, durante el día de hoy, que va a ser probablemente el día más afiebrado de conversaciones y discusiones para llegar mañana a la comisión y seguir debatiendo en la comisión y tener un dictamen. Bueno, hay que cerrar muchas posiciones, se han acelerado los tiempos, en otras leyes hemos tenido más tiempo de trabajar, veremos si lo logramos, pero insisto, nosotros estamos muy convencidos, firmes, si vos querés, respecto a que lo que hemos presentado y lo que hemos hecho en este año, con el primer paso con la suba fuerte del mínimo no imponible, y ahora con la modificación fuerte también de las escalas, después de más de 10 años que que estaban congeladas, creo que estamos en el camino correcto y que es lo que podemos hacer, dada la situación que tenemos hoy en materia fiscal, en un país con 32% de pobreza, donde si bien tenemos que corregir injusticias que hay y problemas en el sistema tributario en todas partes, tenemos que tener cierto equilibrio que no se nos vaya la mano en recursos que van, insisto, a los sectores que más ganan, por más que dentro de ese sector incluya algunos sectores medios que tampoco la están pasando tan bien. O sea, nosotros tenemos que mantener ese equilibrio, tenemos la responsabilidad como gobierno y es lo que estamos tratando de expresar a todos los bloques de la oposición.
Luciano Laspina, diputado nacional por el PRO, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, buen día, gracias por el llamado.